La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro. Presenta Sanatorio Morra.
Soy José Haynes, bienvenidos a otra de las entrevistas por los 115 años de La Voz del Interior. En esta oportunidad me acompaña Viviana Rivero, una escritora muy reconocida y muy leída en Argentina. Me atrevería a decir que al menos por estos días es la más leída, porque su última novela, El alma de las flores, encabeza los rankings de los libros más comprados en varias cadenas de librerías. Pero vamos a hablar también de otras cosas. Viviana, ¿cómo estás?
Hola José, un gusto estar con vos acá charlando de libros, de cultura, así que un privilegio para mí.
Bueno, por favor, el placer es nuestro que hayas podido venir. Viviana, como primera pregunta te quiero consultar si vos le encontrás alguna explicación a este fenómeno de la novela histórica, ¿no? ¿Por qué tiene tantos lectores en nuestro país y también en Latinoamérica, ¿no?
Sí, la verdad que a veces me llama la atención a mí también, porque yo escribo historia argentina y los libros se venden en todos los países de Latinoamérica y se venden bien. O sea, mi libro se vende en Colombia, en México, ¿no? Bueno, ahí está traducido el italiano. O sea, llama la atención que les interese lo que es la historia nuestra. Bueno, para el argentino yo creo que tiene cierta validez, un agregado, un plus, porque creo que vino a llenar un vacío que teníamos, porque tal vez en Estados Unidos tienen esas mega miniseries, nosotros no tenemos eso, ¿no? Uh-huh. Ni grandes producciones cinematográficas, porque es muy caro hacer eso. Y a la gente le interesa saber un poco cómo era la parte humana, cómo se vivía en el 1810, cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial en Argentina, cosas que tal vez no tenemos nosotros, producciones audiovisuales. Y tal vez lo único que nos quedaba era las fechas de batallas de, claro, que nos enseñan en la escuela y que tal vez es algo como casi tedioso. Entonces, la novela histórica yo creo que viene a llenar esos vacíos, porque me escribe mucha gente y me dice, me encanta cómo aprendo con tus libros. O sea, la gente no solo lee el argumento, sino que le gusta aprender.
Uh-huh. Me imagino que la etapa previa de escritura de tus novelas demandan una investigación muy grande. ¿Cómo fue en el caso de esta última, El alma de las flores? Que sí, bueno, tiene mucho contexto de guerra civil española, también tiene mucha actualidad. ¿Cómo fue en este caso?
La verdad que yo tomo bastante tiempo, son muchos meses de investigación. Y en este caso, a ver, lo vamos a mostrar. Acá está. En el caso de El alma de las flores, yo sabía que lo iba a mandar a participar en el Premio Planeta de España, donde salió tercero el libro, uh-huh, y yo quería hablarles de la historia de ellos. Y es como que me vinieron un francés a hablar del 25 de mayo, ¿no? Entonces, tuve que estudiar mucho para sentirme segura. Muchos libros, me acuerdo que para este les mandé una foto a mis lectores en el Instagram y eran 12 libros, todos de guerra civil, que he ido acumulando a lo largo de los años porque quería escribir sobre ese tema. Muchas entrevistas de primera mano con personas que están en los agradecimientos, gente grande que estuvo en la guerra civil, políticos de la época, que ahora quedaban sus hijos, que me escribían, me contaban detalles, documentales, bueno, de mucha investigación, sí.
Te tiro algunos nombres, Cristina Bajo, Reina Carranza, Graciela Ramos, Fernanda Pérez, por supuesto Viviana Rivero. ¿Hay alguna explicación?
Estuve casi con todos comiendo un asado hace 2 días.
Ah, o sea que se juntan.
Estuvo muy lindo,
sí.
No, nos juntamos, ¿no? Y nos queremos, sí.
Pero son cordobesas, digo. Sí. Es raro, porque podrían ser también de otras provincias, pero sí. Córdoba tiene, de alguna manera, es el epicentro del boom de la novela histórica en Argentina.
Sí, yo creo que, bueno, Córdoba tiene su impronta cultural, siempre ha sido así. Y hay algo llamativo. Que los que pertenecemos al mundo del libro lo sabemos, y es que Córdoba lo que más se vende es literatura, a diferencia de Buenos Aires, Rosario, que digamos son también los que venden mucho como Córdoba, uh-huh, se vende mucho el libro periodístico, que acá no, en Córdoba no, el libro de actualidad, el libro de lo que está de moda, sí. No, Córdoba consume literatura, entonces yo creo que hemos consumido eso siempre, y bueno, llegó una etapa en que dimos a luz eso, lo que veníamos consumiendo, ¿no? Entonces, creo que esa es la razón por la cual hay tantas escritoras y escritores, ¿no? Cordobeses, y bueno, somos muchos las de novela histórica, pero creo que tiene que ver con eso, que durante años, la gran mayoría son mujeres que dejaron sus carreras no universitarias, de lo que estaban trabajando para dedicarse a escribir.
Bueno, a propósito de eso último que decís, es interesante, porque bueno, yo conozco, nos conocemos desde tus primeras novelas, que en aquel momento todavía no te habías dedicado 100% a la literatura, y en los últimos años ya te animaste a dar ese paso. ¿Cómo fue? Y si tenés alguna especie de consejo para dar al momento de, bueno, de dedicarse full time a la escritura.
Bueno, yo siempre, yo tenía un libro que se estaba vendiendo mucho, un segundo libro que ganó un premio nacional, el primer premio novela histórica, y yo ahí dije, creo que puedo vivir de esto.
¿Perdón, ese era Mujer y Maestra?
Sí, Mujer y Maestra. Secreto Bien Guardado fue el primero, que se estaba vendiendo bien, y ya mi tercer libro lo escribí ya como tratándolo como una profesión, ¿no? Levantándome temprano a trabajar de escritora, que fue el libro Y Ellos Se Fueron. El Alma de las Flores, el número 11. Se llaman varios. Y mi consejo, bueno, siempre lo digo, hay que seguir al corazón, ¿no? Hay que seguir al corazón, porque cuando pasan los años es preferible contar con algún fracaso y no con la culpa de no haber hecho algo que querías hacer. Así que hay que seguir al corazón, hay que seguir esos gustos. Hace un rato hablábamos con fotógrafo acá del diario y que yo decía que las vocaciones las traemos grabadas en el ADN, porque no las hemos elegido nosotros, están ahí antes de cualquier elección. Hay gustos que son innatos en nosotros, entonces eso no se puede cambiar fácilmente, hay que seguirlo, por algo están.
Claro, venís de una familia de escritores, tu padre es un escritor muy reconocido de acá de Córdoba también.
Sí, era un buen escritor con premios ganados, pero él no podía vivir de la literatura.
Claro.
Bueno, así que como siempre digo, me crié en una casa donde mi madre nos decía, acá ninguno va a seguir carreras que tengan que ver con la literatura porque para loco está tu papá. Porque claro, cuando la persona que no puede vivir de la literatura, ¿cuándo escribe? Escribe de noche, escribe los sábados y los domingos y no es fácil para alguien, ¿no?
Claro.
Vivir así. Así que, pero bueno, yo vine a poner esa frutilla en el postre de la familia, que pude vivir de la literatura. Así que estoy muy agradecida a eso. Y siempre me acuerdo de mi padre que decía, vivi, disfruta, disfruta, porque no siempre se puede poner el libro en la mesa de la librería y que te lo compren.
Claro.
Así que siempre me vienen esas palabras. Cuando me quiero quejar de algo, del trabajo, me vienen esas palabras.
Bueno, y a propósito de esa pasión que se contagia de generación en generación, me das pie para preguntarte sobre los próximos años en Córdoba, los próximos 15 años, en relación con la escritura, porque sé que hay mucha gente joven que te debe tener como referente, por supuesto, porque tenés muchos lectores y lectoras.
Me piden muchos consejos, ¿no?
¿Y vos cómo lo ves, Diego? ¿Cómo ves el Córdoba futuro?
Bueno, Córdoba futuro en lo literario, yo creo que Córdoba, como dije hace un ratito, tiene la impronta nuestra es de cultura. Y dentro de la cultura pisa muy fuerte lo que son la literatura, ¿no? Como vos decías, José, que hay un grupo de escritoras que venden todo el país y venden mucho, las cordobesas, que le llaman los porteños. Ahí vienen las cordobesas.
Ahí vienen las cordobesas,
sí.
Claro.
Entonces, yo creo que es casi la tabla salvadora de Córdoba, la impronta cultural que tiene, ¿no? Es la que la puede salvar siempre cuando se está por ahogar, es la que le da nuevas ideas, es la que le da un resurgimiento, el renacer, ¿no? Por algo tuvimos la reforma universitaria, ¿no? Yo escribí hace poco algo sobre eso y bueno, es terriblemente emocionante que haya pasado acá, ¿no? Cárcanos, que estaba en el medio de esa revolución, había escrito un librito como su tesis de abogado que hablaba de los derechos de los hijos extramatrimoniales en un tiempo, 1885 por ahí debe haber sido más o menos, en un tiempo que era imposible pensar de eso, y llamó tanto la atención que su tesis se hizo un librito y se compró en todos los países limítrofes. Entonces eso salió de Córdoba, ¿no? Ramón Cárcano era cordobés. Entonces, creo que son las raíces y eso nos da nuevas oportunidades, nos da ese poder renacer. Yo, bueno, si tengo una mirada optimista, porque uno podría tener una mirada pesimista, pero nos vamos a centrar en lo optimista, yo creo que esa es la tabla salvadora de Córdoba, su cultura. Siempre apostar a eso, creer en lo nuevo, dejarse llevar a lo que propone la cultura.
Viviana, muchas gracias.
Gracias, José. Un gusto.
Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.